RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Universidad Nacional Abierta y a Distancia se ha desplazado hasta Cartagena para presentar una serie de programas de UNAD, Educación y Desarrollo, relacionados todos ellos con el segundo Congreso Internacional de Educación a Distancia. Una posibilidad inmensa de conocer experiencias de los 5 continentes con expertos de todos los países que hasta el momento están implementando, o la mayoría de países que están implementando este tipo de educación con gran éxito. Eso permite que nuestro país conozca estas experiencias, pero también a su vez que muestre lo que está haciendo, especialmente a partir de toda la política de educación a distancia que se genera con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nuestro invitado en el día de hoy es Andrés Oppenheimer. Él es una de esas personalidades influyentes en América Latina, es columnista y editor para Latinoamérica de The Miami Herald, es también analista político de CNN en español, conductor del programa televisivo Oppenheimer Presenta, y en realidad es una persona con quien es muy interesante hablar del tema de educación porque él es experto en educación. Ha hecho giras por varios países para conocer la situación de la misma y por consiguiente nos aportará su visión al tema. Sean ustedes bienvenidos a UNAD Educación y Desarrollo.
Andrés Oppenheimer es el editor para América Latina y columnista del Miami Herald, analista político de CNN en español y conductor del programa de televisión Oppenheimer Presenta. Oppenheimer fue seleccionado por el Forbes Media Guide como uno de los 500 periodistas más importantes para Estados Unidos en 1993 y por la revista Poder como uno de las 100 figuras más poderosas en América Latina en 2002. El periódico francés Le Monde señaló en el 2003 que Oppenheimer ocupa un lugar único en la prensa de las Américas, representando los intereses de Estados Unidos, ya que sus trabajos periodísticos intentan fijar la agenda del debate político interamericano. Su columna semanal, El Informe de Oppenheimer, es publicada regularmente en más de 60 periódicos de Estados Unidos y América Latina, incluidos el diario La Nación de Argentina, El Mercurio de Chile, El Comercio de Perú y Reforma de México.
Esta invitación dentro del marco de este Congreso Internacional de Educación a Distancia, obviamente la primera pregunta es, ¿por qué venir a Colombia a hablar de educación a distancia?
Bueno, me encanta primero venir a Cartagena, es muy difícil resistirse a venir a una ciudad como Cartagena, pero la educación en los últimos años para mí ha sido el tema más importante. Mira que como periodista yo voy a todas estas cumbres, hablo con todos los políticos sobre los temas de siempre, pero cada vez más me he venido convenciendo en los últimos años que la clave de todo es la educación. Parece un cliché, todo el mundo lo dice, pero lo que hice en los últimos años y lo que hablé un poco en mi conferencia en la UNAD era recorrer los países del mundo que están avanzando más en crecimiento económico y reducción de la pobreza. Unos son de derecha, otros son de izquierda, unos son dictaduras, otros son democracias. Lo que sí tienen en común todos estos países que han avanzado tanto es una obsesión nacional, familiar y personal por la educación. Entonces, volví, digamos, no fue un viaje seguido, fue un viaje en 5 años, espaciado, por supuesto. Pero lo que me quedó en claro, y lo que cuento en Basta de Historias, en mi nuevo libro, es que lo que me quedó claro es que lo que hace que los países crezcan y reduzcan la pobreza es la ideología, es la educación, la calidad de la educación.
Bueno, pues abanderado de ese tema es el señor rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a quien también saludamos en esta ocasión. Porque creo que es parte de la razón de ser de este Congreso, el pensar que la educación es ese motor que realmente va a hacer que nuestro país cambie radicalmente.
De acuerdo. Creer que la educación es el dispositivo de transformación social de un pueblo es ya no una hipótesis, sino una realidad. Y en ese sentido compartimos con el profesor Andrés Oppenheimer su referencia sobre el hecho de que a la educación en América Latina particularmente hay que empezarla a ver desde el presente hacia el futuro y no desde el presente hacia el pasado. Y esa es un poco la perspectiva que tenemos en este Congreso Mundial de Educación y Learning.
Doctor Oppenheimer, usted nos menciona que tiene siempre pues oportunidad de hablar con diferentes líderes, distintos países. ¿Cómo es la situación de América Latina en educación? ¿Cómo es, digamos, comparada con otros continentes? Porque hay que separar completamente América Latina del resto de América y, por supuesto, del resto del mundo.
Si tú le preguntas a los organismos internacionales, al Banco Mundial, si tú le preguntas a los presidentes, siempre te van a dar una respuesta políticamente correcta. Estamos bien, pero tenemos desafíos. Bueno, la verdad es que no estamos bien. La verdad es que son boberías. Estamos pésimo. Bastante. O sea, si tú tomas todos los parámetros concretos, por ejemplo, el test PISA, es un test internacional que se hace en 65 países en tres categorías: comprensión de lectura, matemática y ciencia. Niños y niñas de 15 años. Bueno, los latinoamericanos estamos al fondo de la lista, todos. Tú miras los rankings de las 200 mejores universidades del mundo. Estamos en la economía del conocimiento, una patente de un producto. ¿Cuántas patentes producimos en América Latina? Yo en el libro y en la conferencia di un ejemplo aterrador, el de Corea del Sur. Entonces no es ningún secreto, ni ninguna maravilla, ni ninguna casualidad que hoy día Corea del Sur tenga un ingreso per cápita tres veces más alto que el de Colombia. Le apostaron desde hace 50 años a la educación, a la ciencia, a la tecnología. Lo mismo puede decirse de todos los demás países latinoamericanos.
Seguiremos hablando con este experto en educación en Latinoamérica, Andrés Oppenheimer, después de un corte para mensajes institucionales. Recuerde que todos nuestros programas están disponibles a través de la internet canal.unad.edu.co y también en nuestro correo electrónico educación.desarrollo@unad.edu.co.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Seguimos en Educación y Desarrollo, nos hemos trasladado a Cartagena donde se desarrolla el segundo Congreso Internacional de Educación a Distancia y uno de los conferencistas muy importante, por cierto, además uno de los que abrió el Congreso es el señor Andrés Oppenheimer, periodista, bueno, conocido por muchos de ustedes, también tiene muchas otras habilidades, digamos, pero una de ellas es la educación o por lo menos estudiar el tema de la educación y también está con nosotros el señor rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hablábamos antes de la pausa como de varios temas tratando de llegar como a ese meollo que realmente queremos buscar y es hacia dónde y por qué nuestra educación no está avanzando. Y usted señalaba, doctor Oppenheimer, que de pronto es el hecho de que no es una política de Estado, sino que son políticas de gobierno y podría a partir de ahí el que no reconozcamos qué es lo que está ocurriendo con nuestra educación.
Sí, o sea, el primer paso, como decíamos en el bloque anterior, reconocer que tenemos un problema, cosa que no estamos haciendo. El segundo paso que tú mencionas es hacer políticas de largo plazo, porque los políticos piensan en plazos electorales y la inversión en docentes, en directores de escuelas es una inversión, como mejor que nadie lo sabe el doctor Leal, a 15 años, a 10 años. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestros países hagan planes de perfeccionamiento docente, de directores de escuelas a 10 años o 15? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Hay dos formas de hacerlo. Una, la más difícil, es pactos nacionales. Pero es muy difícil. España viene tratando de hacerlo desde hace 5 años, no lo han logrado. Chile lo logró a medias, pero ahora con el nuevo conflicto tampoco. Sí. Es muy difícil. Sería lo ideal que los 2 o 3 partidos, 4 partidos principales se junten y digan, para los próximos 20 años, estas son nuestras metas y esto
va a ser nuestra inversión y esto es lo que vamos a hacer. Muy deseable, muy aparentemente fácil, pero muy difícil de lograr. La otra forma, que es la que describo en mi libro, en Basta de Historias, que es lo que hicieron en Brasil, que a mí me parece la más factible, y esa es presión desde abajo. Que se junten los empresarios, los dueños de los medios de comunicación, los docentes, los futbolistas, los artistas, los la gente mediática, creen un movimiento, una ONG nacional, para crear una cultura familiar y nacional de la educación y hagan presión desde abajo para que los gobiernos, para que los políticos inviertan a largo plazo. Porque, como decíamos antes, los políticos invierten en lo que sale en la foto, ¿no? Ellos quieren inaugurar el camino, cortar la cinta inaugural del puente. Ok, todo eso es comprensible. La educación de calidad, la inversión en profesores, no sale en la foto. O sea, no se puede cortar una cinta inaugural. Entonces no lo van a hacer, a menos de que sientan la presión social, a menos de que la educación esté en el centro de la agenda política. En Brasil, este movimiento que empezó hace 3-4 años logró, a base de campañas publicitarias, que la educación pasa de ser la séptima preocupación de los brasileros a la segunda detrás de la inseguridad. Y entonces sí, los políticos se pusieron la pila y entonces sí, el gobierno asumió como suyo el programa de esta ONG.
Pues yo creo que se han abordado varios temas y, no sé, para uno como ciudadano, existe la promulgación de los planes decenales de educación, donde hay una gran participación. En este momento se encuentra en trámite una reforma a la educación de la ley superior, pero uno tiende a pensar que entonces es un poco el maquillaje y no realmente se está llegando al centro de la situación. Y también quisiera agregarle otro punto, y es que en ningún lugar de todos estos que se ha hablado, la educación a distancia está formando o está llamada a formar parte de ese gran cambio.
Sí, es lamentable. Cuando se habla de la identificación del problema, ¿cierto? Pues la identificación del problema significa, entre otras, una visión muy clara sobre el deber ser de la educación. Esa perspectiva, en nuestro caso, que estamos jugando una coyuntura de una propuesta de reforma de la Ley de Educación Superior, pues puede ser peor el mal que la enfermedad. Y en ese sentido, el mal es el remedio que se está planteando. Un proyecto de ley que indudablemente está más atado al pasado de la educación, que no tiene en cuenta siquiera el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como un soporte fundamental a los procesos de desarrollo educativo con calidad, que no reconoce la importancia de la financiación, que se aferra más a unos escenarios de inspección, de vigilancia, de postura de alguna manera bastante policiva sobre lo que debe ser el desarrollo de las organizaciones educativas, pues indudablemente no aporta al futuro. Y esto creo que es una oportunidad que ojalá el Congreso de la República, que ahora tiene en su seno este análisis, no la pierda y puede escuchar unas bases que hoy están planteando elementos muy importantes de reflexión sobre el futuro de la educación colombiana. En esa lógica, yo creo que podríamos pensar que Colombia puede dar un salto cualificado, como lo que han hecho países orientales. Yo creo que el tema del profesor Andrés Oppenheimer, pues es indudablemente un referente muy importante para nosotros, en la medida en que asume una investigación rigurosa de la historia que han vivido otro tipo de naciones y de países, en donde el punto común que él nos plantea es la educación es el elemento fundamental de la agenda política de un país.
Para la transformación. Y cuando se está hablando de esos países que han logrado esa transformación, asumiendo en principio que tienen ese problema de educación, ¿dónde entra la educación a distancia? ¿Está siendo una herramienta realmente valiosa? ¿Está ayudando a desarrollar esos países?
Sí, hasta incluso en Estados Unidos, ahora la Universidad de Stanford, por ejemplo, una de las mejores de Estados Unidos, si no la mejor, porque está ahí compitiendo con Harvard en todos los rankings, está planteándose seriamente invertir mucho más en e-learning. Eso pasó en la industria periodística con los periódicos, pasó en la industria de la música con los discos y va a pasar con la industria, si es que podemos llamar la industria, con el sector educativo. La tecnología siempre termina imponiéndose, nos guste o no nos guste, cuando hay un mercado, cuando hay suficiente gente que la acepta. Yo creo que eso va a pasar también con la educación. El tema es que pase de la manera más eficiente y menos dolorosa posible y que alcance a cada vez más personas, porque es una herramienta impresionante. Uh-huh. Imagínate un país como Colombia, con montañas, ríos, poblaciones que están muy lejos de la aldea más cercana. Ni hablar de China o de India, donde
Rusia.
Las distancias son mucho mayores. Es una herramienta impresionante. O dentro de las ciudades, uh-huh. la gente que por H o por B no puede salir de su casa. Y como decía el doctor Leal en su conferencia en el Congreso, cada vez más esto va a dejar de ser un instrumento para aquellos que no pueden llegar, para convertirse en un instrumento más de la educación del estudiante normal que hoy día va a la universidad.
Vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero quisiera que cuando regresemos tomemos o retomemos un tema que usted señaló, y es el de la educación como una política de Estado, no como una política de gobierno. Creo que un poco empezar a reconocer parte justamente de que queramos trascender un poco más allá. Ya regresamos.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
¿Quieres saber qué opinan los expertos de Prospecta América Latina acerca de los retos y desafíos de Colombia frente al futuro de América Latina?
Administrando el futuro.
No te pierdas Administrando el futuro, el programa de Prospecta Colombia de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Martes, 2 p.m., hora colombiana, solo por Radio UNAD Virtual. Administrando el futuro.
Continuamos presentando UNAD Educación y Desarrollo desde el segundo Congreso Internacional de Educación a Distancia, que tiene lugar en Cartagena. Hemos traído experiencias de muchos conocedores de cómo la educación a distancia ha tenido preponderancia en sus países. Aquí está Andrés Oppenheimer, analista de educación, también político de el Miami Herald, quien nos está trayendo sus propuestas, sus pensamientos frente a la importancia de la educación en los países.
Yo creo que es importante la regulación, porque es importante que las universidades de e-learning tengan su calidad, claro, y sean respetadas y consideradas como las de ladrillo. O sea,
eso, es un sello de garantía.
Es un sello
para
de
sociedad.
Yo creo que tiene, claro, que tener un sello,
claro,
de calidad.
Claro.
Y el hecho de que universidades de primera línea como Stanford y otras estén entrando en este camino, creo que es bueno, porque les va a dar mucho más lustre.
Indudablemente.
A los que lo están haciendo desde abajo.
Uh-huh. Es que no hay que olvidar que estamos en un escenario de globalidad.
Sí.
Y en esa perspectiva ya uno no compite solamente en la lógica de sus propias realidades, sino en la lógica de un mundo que cada vez está más cercano en términos de conocimiento, en términos de desarrollos, pero también al mismo tiempo está más lejano en términos de brechas sociales. Uh-huh. Yo creo que países como Colombia tienen que referirse al desarrollo de la educación con calidad, cualquiera sea la modalidad que se desarrolle. Uh-huh. Y en esa perspectiva, pues indudablemente los estándares de calidad que se aplican son necesarios siempre y cuando recojan también las realidades de esas modalidades. En la educación a distancia ya no se miden los laboratorios por metros cuadrados, ¿cierto?
Claro.
Ya en las condiciones de la realidad virtual hacen que haya otro tipo de concepción sobre la práctica que es necesaria en la formación de un profesional. Esa es una perspectiva que a mí me parece que es muy importante y creo que la referenció usted también en su conferencia, uh-huh, en la lógica de cómo aparecen estos rankings mundiales sobre universidades, que son importantes en la medida en que dan una reseña, una referencia de cómo lo está haciendo cada organización.
Ustedes mencionaban también estábamos hablando un poco acerca de esa reforma a la educación superior que pues en este momento cursa en el Congreso, en la mayoría de países que van en vías de desarrollo, pues deben haber hecho también sus propias reformas. ¿Cuál es ese punto o cuáles son esos puntos clave en una reforma para que realmente se constituya en esa respuesta a, primero, detectar su problema y, segundo, pues desarrollar la educación?
Yo no conozco el contenido de la propuesta colombiana, pero lo que veo en el mundo es que las universidades más mejor rankeadas y las que están produciendo más patentes y las que están más avanzadas son las más internacionalizadas.
Uh-huh. Correcto.
Y lo que no me alcanzó el tiempo de decir en la conferencia, pero que para mí es un dato interesante, tomemos el caso de China, país, una dictadura comunista.
Uh-huh.
China tiene 171 universidades extranjeras. Entonces, ¿qué hacen uh-huh. los chinos? Hace 5 o 6 años, o un poquito más, 7 años, empezaron a invertir fuertemente en la industria automovilística. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, a ver, ¿quién hace los mejores carros? Los alemanes. Ok, fueron a Alemania, fueron a Mercedes-Benz o a Audi, no me acuerdo qué, y le preguntaron, señores, ¿de dónde vienen los mejores ingenieros? De la universidad tal. Ah, ok, fueron a la universidad tal, y dijo, oigan, pónganse una filial en China. Entonces va a la universidad alemana, China, pone su cartel y enseña, con sus profesores y dan el título de la universidad alemana.
Claro. Uh-huh.
Nosotros, en nuestros países, en muchos de nuestros países no permitimos universidades extranjeras.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Oppenheimer, doctor Leal. Mil gracias por ayudarnos. Lo que siempre buscamos en nuestro programa, que es entender un poco de la situación para, a partir de allí, buscar cómo avanzar. Y pues si logramos hacer que todo nuestro país entienda que hay que reconocer que vamos mal y que la presión social es la que nos va a ayudar, pues hay que ir dándole cuerpo y vida a esa presión social para realmente desarrollar a Colombia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias a ustedes y como siempre los esperamos de nuevo en Educación y Desarrollo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.